El acontecer noticioso de Irapuato y la región lo escuchas aquí. Radio Noticias, el podcast.
¿Cómo les va? Buenos días, gusto en saludarlos en este martes 17 de mayo de 2022. A nombre de todo el equipo, le habla su servidor César Sánchez. Estamos arrancando con una temperatura de 15 grados centígrados esta mañana y además de las frecuencias de radio que usted ya conoce, puede vernos totalmente en vivo en la página de Facebook de W Radio. Un menor de 6 años en San Luis Potosí está internado en un hospital de Ciudad Valles como caso posible de hepatitis infantil, confirmó el secretario de Salud de la entidad, Daniel Acosta. En la actualidad, no existe una prueba que pueda dar certeza sobre esta enfermedad, pero varias muestras del menor fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico Celindre para su estudio. Es que no hay una prueba, dijo el funcionario, que presenta esta criatura síntomas de hepatitis, pues hay que verlo, es un cuadro gastrointestinal, algunos datos de inflamación hepática, eso hace el diagnóstico de hepatitis. En Guanajuato, ayer el gobierno del estado, a través del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que no tenemos todavía ningún caso, y así lo dijo, no tenemos todavía ningún caso confirmado de esta hepatitis aguda infantil, y ya se confirmaron 6 casos en el estado de Nuevo León. En demanda del cumplimiento del acuerdo entre autoridades del gobierno federal del estado de Michoacán y la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, desde el pasado domingo se instaló un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el centro de la Ciudad de México. Los inconformes ya pasaron la primera y segunda noche en este campamento instalado en la calle República de Brasil, entre República de Cuba y Belisario Domínguez, frente a la puerta principal. Son acuerdos para solucionar la problemática de más de 1.200 compañeros que tienen 70 quincenas sin cobrar. También de los compañeros de programas educativos que se implementan desde hace 20 años en el estado y que reciben una compensación. Sin embargo, no les han pagado desde todo el año pasado y lo que va de este 2022. También 5.000 maestros que no tienen en sus manos su reubicación de pago, su nombramiento o su formato único de personal, que es un contrato entre el trabajador y el patrón y está únicamente generando una inestabilidad social, dijo Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de la CENTE en Michoacán, para que vea que no todo es festejo. Hay gobiernos que dan y gobiernos que quitan, y nosotros no vamos a bolsear a la gente, sostuvo el presidente de México al asegurar que no se aplicará la norma oficial mexicana de la Secretaría de Economía que obligaba a los vehículos automotores de 4 años de antigüedad a pagar la revisión por concepto de las condiciones físicas y mecánicas de sus vehículos. De acuerdo con el presidente, las secretarías de Estado toman decisiones, pero lo importante es pensar en la gente y el gobierno federal no llevará a cabo ninguna medida que afecte la economía popular. Al tiempo reconoció que no sabía de la existencia de la medida hecha del conocimiento público desde hace 2 semanas en el Diario Oficial de la Federación. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora dijo, estamos procurando que todo lo que perjudique a la economía popular se consulte antes de un desorden de gobierno. En fin, ya ve que le platicábamos el fin de semana de esta nueva norma de la Secretaría de Economía que nos obligaba a los propietarios de vehículos a acudir a la revista mecánica, pues dijo el presidente que no se va a aplicar porque no va a estar bolseando a la gente su gobierno. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó guerra sucia en la presunta investigación que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera contra el coordinador de los diputados de su partido, Ignacio Mier, que lo involucra en operaciones irregulares con empresas fantasma en Puebla. En conferencia de prensa, dijo que este señalamiento hecho público hoy en medios de comunicación obedece a que desde ahora la oposición lo ve como un aspirante fuerte al gobierno de ese estado. Es guerra sucia, no le queda otra a la oposición más que inventar este tipo de mentiras, porque ahora contra Nacho Mier, pues porque conduce de manera impecable nuestra bancada. Va a haber elecciones en Puebla en 2024, entonces pues vamos contra los perfiles de Morena. Se va a desatar una guerra sucia, dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Luego de reiterar su confianza de que van a ganar las elecciones en 6 gubernaturas que se disputan el próximo domingo 5 de junio, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Aguascalientes, lanzó una convocatoria a los integrantes de todo el gabinete del presidente López Obrador, particularmente a las consideradas figuras como el secretario de Gobernación o la titular de Energía, para que se sumen al respaldo de los candidatos y candidatas en el país en estas menos de 3 semanas que quedan de campaña. Recordó que solo han mostrado ese apoyo de forma directa en los mítines el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, algunos diputados y senadores. Entonces, vamos a echarle cargada. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no serán públicos los contratos y comprobantes de pago por vacunas contra el COVID-19 que firmó el gobierno de México con los laboratorios que desarrollaron el biológico para combatir la pandemia. Además, se planteó que la reserva de ambos documentos sea por 5 años y no por 2, como lo había propuesto el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por cuestiones de seguridad nacional, para garantizar la entrega de más vacunas en el contexto de la pandemia. Al cierre de 2021, los agricultores mexicanos lograron una producción de 268.4 millones de toneladas de alimentos del campo, lo que implicó un alza del 1.3% respecto al año previo, impulsado por una mayor cosecha de granos y oleaginosas industriales y forrajes, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. La Liga MX ya debe conocer las fechas y horarios en los que se llevarán a cabo los partidos de las semifinales del torneo Clausura 2022, el miércoles 18 de mayo, 9 de la noche, en la cancha del Jalisco. El Atlas recibe a los Tigres, el jueves 16, América recibe en el Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca, a las 8 de la noche. Ya luego le damos los horarios de los partidos de vuelta. La boxeadora mexicana Alejandra Ayala, quien el sábado pasado fue noqueada en 10 asaltos por Hannah Rankin en un combate donde estaba en juego el Campeonato Mundial Super Welter de la AMB, se encuentra hospitalizada en Escocia y la mantienen en coma inducido. La futbolista mexicana, que mantiene récord de 14 victorias y 6 derrotas en 20 combates profesionales, sufrió una lesión cerebral a causa de los golpes en la contienda y tuvo que ser operada. Mis pensamientos, oraciones y buenos deseos están con Alejandra y su familia, escribió su contendiente en sus redes sociales. Deseamos fervientemente que se mejore esta joven boxeadora mexicana. Y en Irapuato, el día de ayer, la presidenta municipal Lorena Alfaro presentó al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de un perfil con una excelente preparación, tiene un interesante currículum. Ojalá que le vaya muy bien, porque necesitamos que Luis Ricardo Benavides haga un buen trabajo y que mejore la seguridad en el municipio que gobierna Lorena Alfaro. Ya le tendré todos los detalles. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Por lo pronto, pues la nota policiaca está más que abundante. Ayer sobresalió el asesinato de 4 personas también por la tarde, mientras se daba el anuncio del nuevo titular de Seguridad Ciudadana, que se llevaban a cabo atentados que dejaron 4 personas sin vida como saldo. Lista mi compañera Victoria García con la nota policiaca. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
César, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Noticias W. Para informarles que los restos de al menos 6 personas habrían sido encontrados semi-enterrados en la comunidad de La Calera entre la noche del domingo y la tarde del lunes. Fue el domingo por la tarde que se dio a conocer, cerca de las 4 de la tarde, que elementos de la Policía Municipal de Irapuato encontraron la parte de un cuerpo humano semi-enterrado. Fueron vecinos de la zona quienes de forma anónima dieron a conocer a través del sistema de emergencias 911 la existencia de una posible fosa clandestina en La Calera. Esto entre las calles Felipe Ángeles y Montes de Oca, de donde se expedían olores fétidos. Los uniformados acudieron a la zona para hacer una revisión y encontraron en el sitio establecido la parte de un cuerpo humano, el cual encontraron con ayuda de una pala. Ante el hallazgo se dio aviso a la Fiscalía General del Estado a fin de hacer las indagatorias correspondientes en la zona de la posible fosa clandestina. La semana pasada, agentes ministeriales se encontraban realizando diligencias entre La Calera y Purísima del Progreso, cuando fueron atacados a balazos, y se dio una persecución sin que haya habido detenidos. Los trabajos de reconocimiento se suspendieron entrando la medianoche y fue hasta este lunes que se retomaron las actividades ante el asombro de los vecinos de la comunidad. De manera extraordinaria, se habla de que en el lugar se encontraron los restos de al menos 6 personas. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial. Un hombre de aproximadamente 45 años resultó con lesiones de consideración al sufrir un accidente y posteriormente ser atropellado por una camioneta. El accidente tuvo lugar en el Boulevard San Roque a la altura de la colonia Las Carmelitas, al cruce con la bajada de Libramiento Sur. Testigos señalaron que el ciclista circulaba por el Boulevard San Roque cuando al tratar de detenerse en el semáforo derrapó y la camioneta que iba bajando de Libramiento alcanzó a aplastar uno de sus brazos. El hombre sufrió una fractura y vigilantes vecinales pidieron apoyo de una ambulancia y los paramédicos de Cruz Roja llegaron casi de inmediato para atender al afectado. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y aunque testigos indicaron que todo había sido una desafortunada situación, al conductor de la camioneta de carga involucrada tuvo que pasar a las instalaciones del Cerezo para deslindar responsabilidades. Mientras que el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Ricardo Benavides, recibía su nombramiento de manos de la alcaldesa Lorena Alfaro García, al sur de la ciudad asesinaron a 4 hombres, 2 de ellos en la comunidad de Tome López y 2 más en Tome Lopitos, a escasos metros. El reporte se originó minutos después de las 6 de la tarde. Al sistema de emergencia 911 se dio aviso que en las comunidades se habían registrado varias detonaciones producidas por arma de fuego. Al sitio se trasladaron elementos de la Corporación Municipal para realizar una verificación de reporte y encontraron la terrible escena. El primer ataque ocurrió en la calle principal de la comunidad, a inmediaciones de las canchas de fútbol, en donde se encontraban las víctimas realizando trabajos de mecánica en una camioneta blanca. Según los primeros datos de la investigación, los agresores fueron 2 sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron detonaciones producidas por armas de fuego cortas, quienes les dispararon para después huir sin mediar palabra. Todavía la gente no reaccionaba ante la muerte de Marco y José Antonio cuando escucharon más disparos. Esta vez el ataque fue en Tome Lopitos, en donde sujetos armados perpetraron el ataque en la calle Misericordia. Según vecinos del lugar, José Antonio, mejor conocido como El Pelón, iba a la tienda cuando los atacaron a balazos. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y se contó con el apoyo del helicóptero para poder dar con los responsables. Pero no se hizo de conocimiento ninguna detención hasta el momento. Agentes periciales llegaron a la escena de los ataques para poder obtener los indicios necesarios que ayuden a esclarecer este doble ataque armado. La madrugada de lunes, un comando irrumpió la tranquilidad de las casas de varias familias de la comunidad de Yostiro para buscar a un joven que al encontrarlo le dispararon hasta quitarle la vida. Según los reportes, el hecho se registró cerca de las 3 de la mañana, cuando los sujetos armados ingresaron con violencia a las casas de dicha comunidad y amenazaron a los habitantes si no les daban razón de Guadalupe, un joven de 26 años de edad. Lo anterior desató el pánico, ya que la gente empezó a denunciar lo sucedido al sistema de emergencias 911 y salieron a pedir ayuda a las calles. Al sitio llegaron ambulancias y revisaron a las personas, algunas con crisis nerviosa, y finalmente encontraron a Guadalupe, quien no presentaba signos vitales. La comunidad fue asegurada por elementos de los 3 niveles de gobierno, así como fue desplegado un operativo en las zonas aledañas, pero no pudieron encontrar a los responsables. El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense por agentes periciales para realizar la necropsia de ley y dar inicio con la investigación correspondiente. En Pénjamo, 2 jóvenes resultaron heridos de gravedad tras protagonizar un accidente de motocicleta entre las comunidades El Pedregal de Abajo y El Zapote de Barajas. El accidente ocurrió cerca de las 10 de la noche del domingo, aproximadamente en el kilómetro 1.5 en la carretera estatal La Herradura. Elementos de bomberos y de protección civil que regresaban de un incendio en la comunidad Zapote de Barajas asistieron a un joven de 18 años de edad que estaba tirado a la orilla de la carretera luego del accidente en moto. El joven iba acompañado de un amigo, quien a un gravel alcanzó a poner la motocicleta en marcha y trató de llegar a la ciudad para pedir ayuda, pero cayó inconsciente en el entronque de la carretera La Herradura, en la carretera estatal Pénjamo, estación de Pénjamo. Uno de los heridos sufrió una fractura de cráneo, mientras que el otro fue atendido por tórax inestable y lesiones graves en el cráneo. Los dos accidentados fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, quienes los trasladaron a recibir atención médica. También en Pénjamo, apodado el Pixas, e Ignacio Giovanni fueron vinculados a proceso penal por el homicidio de un hombre de 36 años. Fue el 14 de diciembre del 2021 en la colonia La Loma que José Enrique e Ignacio, en compañía de otros sujetos, llegaron en una motocicleta y se acercaron a la víctima Ubaldo, de 36 años de edad, quien realizaba tareas de pintura en un inmueble. Luego de llamarlo Baldo, le dispararon en al menos 10 ocasiones con un arma de fuego corta. 3 proyectiles se alojaron en su cavidad torácica y abdominal, lo que dañó sus estructuras vitales. Los dos ayudantes de pintor corrieron al interior de la vivienda para resguardarse. Cuando ya no escucharon ruidos, salieron y se encontraron a Ubaldo lesionado. De inmediato lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al hospital. Sin embargo, ya no tenía signos vitales. Personal de trabajo social del Hospital General de Pénjamo llamó a la agencia de investigación criminal. En el lugar de los hechos, personal pericial de la fiscalía observó casquillos percutidos de arma corta y daños a la fachada de la vivienda, y en la ventana al interior sobre la entrada al patio principal localizaron manchas de sangre, un rastro de transferencia de huellas de calzado, entre otros indicios, por lo que el procesamiento del lugar tardó varias horas. La detención y aseguramiento del Pixas y su cómplice Ignacio Giovanni fue posible gracias al actuar de la unidad de investigación de homicidios, quienes pusieron a ambos sospechosos ante la disposición de un juez. Al comparecer en audiencia inicial por videoconferencia, el juez vinculó a proceso a ambos por el delito de homicidio calificado con la agravante de la premeditación y ventaja. Lo anterior significa que los dos criminales quedarán en la cárcel por todo lo que dure el proceso hasta esperar audiencia de juicio oral, en donde podrán ser sentenciados. En Salamanca, la mañana de lunes, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutado en la comunidad de La Capilla. De acuerdo con el reporte de los vecinos, poco después de las 7 de la mañana escucharon detonaciones por arma de fuego, pero más tarde en la calle Emiliano Zapata encontraron a la víctima del ataque. Al llegar, los elementos de seguridad pública confirmaron el reporte al ver el cuerpo de un hombre debajo de un árbol con varios impactos de arma de fuego. Paramédicos de Cruz Roja determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada a la espera de la Fiscalía General del Estado. Y también en Salamanca, en el camino de terracería que comunica la comunidad de Godoy y Santa Rita, localizaron el cadáver de un hombre quien presuntamente fue víctima de un ataque a balazos. El reporte llegó a las autoridades cerca de las 10 de la noche, sin embargo los cuerpos de auxilio y las autoridades policiales confirmaron el homicidio cerca de la medianoche. El camino por el que fue localizado el hombre ejecutado es una zona despoblada, la cual no cuenta con alumbrado público. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Hasta el momento se desconoce si fue ejecutado en el lugar donde fue localizado. Agentes de investigación criminal y peritos del servicio médico forense realizaron las diligencias correspondientes para levantar los restos. César, en la información policíaca de esta mañana.
Sí, Vicky, muchas gracias. Como le platicaba, muy abundante la nota policíaca. El señor Juanes reportó un accidente vial de una moto que chocó contra una camioneta en el Boulevard Los Reyes, pasando Avenida San Juan, para que por favor tomen precauciones. Boulevard Los Reyes, pasando Avenida San Juan, ahí chocó una moto contra una camioneta. Muy amable, señor Juan. 7 de la mañana con 19 minutos, temperatura 15 grados.
W107.9 Radio. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154, WhatsApp 472-313-7566, o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, W Radio.
Hoy, Guanajuato se ha conocido como el que mejor ha manejado la pandemia en todo el país. Por eso, recibimos el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Mérito a la Mejora Continua. Tenemos el mejor sistema de salud de todo el país y por eso lo seguirá manejando el Estado. Contigo, cuidamos lo más valioso que tenemos, la salud de nuestra gente.
Secretaría de Salud. Guanajuato, Grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí, somos el ejemplo en todo el país.
¿Sabes qué es Teraiticucio? Lugar donde se refleja la luna. Y también es el nombre de nuestro festival cultural. Del 18 al 22 de mayo te esperamos en el Centro Histórico de Irapuato para disfrutar de exposiciones, música y danza. Nuestro país invitado es la India. Toda la información en redes sociales del INCA. Radio Grupo Antonio Contreras te invita.
Ven a disfrutar de un lugar agradable para convivir con tu familia, pareja, amigos o de negocios. Café Reforma. Desayuno, almuerzo, cena brunch con menús especiales aptos para veganos. Disfruta de nuestro exquisito pan y gran servicio. Contamos con estacionamiento. Avenida Reforma 442, a un costado del periódico El Sol de Irapuato. Café Reforma. Una experiencia única que tienes que vivir.
Escucha. Radio Noticias.
7 de la mañana con 21 minutos, la temperatura 15 grados. Estamos listos para los deportes con Chucho Vázquez.
Buenos días, amigos de RD Noticias. Vámonos con la información deportiva. Se dieron ya a conocer los días y los horarios oficiales para los partidos de semifinales del fútbol mexicano. Se comienza este miércoles cuando en el Estadio Jalisco el equipo de los rojinegros del Atlas reciban al equipo de los Tigres. Partido que está programado para las 9 de la noche. Iniciamos transmisión. Los puedes escuchar a través de W Radio en el 107.9 de FM. Y la otra llave, América Pachuca está para el jueves 8 de la noche, primer partido en el Estadio Azteca. Los de regreso el sábado a las 8 de la noche en el Volcán, el partido entre Tigres y el Atlas, y el de Pachuca América para el domingo también a las 8 de la noche. Son los resultados y los horarios oficiales. Pero también lo que ha llamado mucho la atención, y en la página de W Deportes lo publicamos, son las declaraciones de Mikel Arreola, presidente de la Liga MX. El cinismo con el que dice que si hay ascenso y descenso es increíble. Si solamente un equipo fue certificado como fue la UDG en la Liga de Expansión, ni Atlante, ni Cancún, ni Yucatán, ni Correcaminos, ni el Morelia fueron certificados, solamente la UDG, ¿cómo demonios va a haber ascenso y descenso? Escuche usted al presidente de la liga hablando pues de lo que solamente él cree y obedece las órdenes de los directivos. Aquí las palabras de Mikel Arreola.
Para ser certificado. Mira, estuvimos hace un año y a mí me fue muy difícil el resultado del año pasado porque era un marco muy parecido a este. Y este es un marco no solamente referente en México, ese marco que vemos hoy, pues lo puedes comparar con cualquier liga del mundo. Acabamos de estar en Alemania hace dos semanas y esto es comparable. En Europa esto es comparable con Sudamérica, esto es un gran motivo de orgullo. Gracias, el proceso está abierto para el próximo año volver a presentar la solicitud.
Oye, desde el primer año parece que se había roto el récord de la asistencia aquí en esta liga.
Bueno, maravilloso, y también vemos un plano de mucha actividad. Afortunadamente no tuvimos eso de violencia. Y en eso estamos nosotros en la liga trabajando. Que sean familias, ahorita tú ves a la tribuna, puras familias, no vemos esas barras con los brazos y con los gráficos. Y eso para nosotros se representa ganar. Ganar una familia y dejar un violento atrás.
Ahí las palabras de Mikel Arreola. ¿Le creemos? Yo no. No hay ascenso y no hay descenso y no lo habrá hasta 2026. Quieren una liga como la MLS por cuestiones de inversión. Que no se hagan los tontos. El que también habló fue John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre las medidas que se han tomado para erradicar la violencia en nuestro país. Aquí parte de lo que dijo el presidente de la Federación, John de Luisa.
sancionados como de las autoridades, y para lo que va a ser la implementación de todo este proyecto ambicioso de Fan ID en todos los clubes de la Liga MX, hemos seguido no nada más las recomendaciones que nos han hecho el INAI a nivel de selección nacional, sino las recomendaciones adicionales que nos están haciendo. Recordarles que ya se nos hicieron dos requerimientos de información, requerimientos básicos de cómo se llevó a cabo todo el proceso en selecciones nacionales. Hemos estado colaborando con las autoridades y estamos convencidos que tanto autoridades como la Liga y la Federación actuamos siempre en beneficio de los aficionados, y esto no se nos puede olvidar, que es para salvaguardar la seguridad de todos nuestros aficionados, principalmente las familias que asisten a los estadios.
Bueno, pues le siguen apostando al Fan ID, pero es algo que la verdad no ha funcionado y se les ha recomendado que apliquen otras medidas, pero pues vamos en pañales prácticamente. Cuando están en pañales es en Toluca, tendrán un partido amistoso frente al Bayer Leverkusen, equipo alemán que anda en nuestro país, en el México, de gira, porque la gran inversión que ha hecho el equipo de las aspirinas. Sobre lo que viene para el equipo de Toluca, Francisco Ciunaga, el presidente, y que tuvieran que pagar, ha ofrecido disculpas cerca de la multa famosa de 75 millones de pesos para no descender. Habló acerca de lo que viene para los choriceros, se reforzarán. Aquí las palabras de Francisco Ciunaga.
Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato.
claro que quieren ir por el bicampeonato, mientras que del otro lado, los regiomontanos se sienten capaces de volver a una final. Será en esta, las semifinales de la Liga MX en vivo desde el Estadio Jalisco. Atlas contra Tigres. Miércoles 18 de mayo. Escucha la transmisión a partir de las 8:50 de la noche.
Por W Radio 107.9 FM y 1560 AM. La estación familiar. Este partido llega aquí gracias a Pinturas Comex.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Asunción Morales, parte del equipo de liderazgo de la compañía Axis, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Asunción?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de compartir nuevamente con todos ustedes sobre el primer producto de modulación epigenética que está revolucionando el mundo de la salud. Y por el momento, lo maravilloso es que lo tenemos en México, Estados Unidos, Japón y Perú solamente, y ahorita en Irapuato, lo tenemos en Irapuato.
Ya está en Irapuato, Genomex. Sí, vamos a hablar de este producto. ¿Qué es Genomex?
Mira, Mar, Genomex es el activador de la proteína NRF2 más potente conocido, ya que trabaja por medio de la optimización de genes. ¿Sabías, Mar, que los genes se pueden expresar en enfermedad o en salud? Y lo que hace Genomex es activar el NRF2 para optimar la expresión de nuestros genes, es decir, que apaga los genes que nos desarrollan enfermedades y enciende los que nos mantienen saludables. Esto no modifica el genoma, sino únicamente la forma de expresarse.
Ok, oye, pues suena muy interesante. Entonces, para que entendamos bien, ¿qué es el NRF2?
Mira, quiere decir por sus siglas en inglés, factor de regeneración nuclear 2. Es una proteína inteligente más que se encuentra dentro de cada una de nuestras células y al encontrarse activo, escanea el ADN para optimizar la expresión de los genes. A medida que vamos envejeciendo más, nuestros cuerpos pierden la habilidad de producirla y esto por alrededor de los 20 años, imagínate. Sin NRF2, los genes fallan provocando que nuestras células dejen de producir antioxidantes, causando oxidación, más inflamación, igual enfermedades y envejecimiento.
Oye, ¿y cómo funciona el genomex?
El genomex activa la proteína NRF2 que está dentro del núcleo de la célula, llega al ADN, lo escanea y optimiza cerca de 3.000 genes. Y estos grupos de genes promueven la producción de los antioxidantes maestros, superóxido de dismutasa, catalasa y glutatión, eliminando millones de radicales libres por segundo, así como también toxinas, químicos, metales, metales pesados y pues etcétera, ¿verdad? Muchos problemas que tenemos en nuestro organismo. Otros genes incluyen mejorando los sistemas digestivo, inmunológico, nervioso, óseo, respiratorio, hormonal y neuronal.
Oye, aquí una pregunta importante. ¿Quiénes lo podemos tomar? ¿A partir de cuándo se puede tomar?
Mira, lo más indicado es a partir de los 20 años.
Ajá.
Pero pues tú sabes que todos los seres humanos podemos beneficiarnos con este producto, particularmente quienes se exponen a un medio ambiente contaminado que nos produce estrés oxidativo. Por lo tanto, pues el estrés oxidativo nos provoca problemas de salud. Así que si un niño lo requiere, pues también lo puede tomar.
Ay, muy bien, interesante. Oye, ¿y qué enfermedades son las que puede ayudar?
Mira, tenemos muchos testimonios y te podemos hablar de casos de éxito como el cáncer, diabetes, artritis, fibromialgia, lupus, hipo e hipertiroidismo, hígado graso, problemas en riñones, páncreas, próstata, mala circulación, depresión, colesterol, triglicéridos altos, etcétera, etcétera.
Hoy esto es una, de verdad, muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Vamos con la pregunta del millón. ¿En dónde podemos adquirirlo?
Mira, lo podemos encontrar en Irapuato, en calle Obregón 122, frente al Teatro de la Ciudad, en horarios de 11 a 5 p.m. de lunes a sábado, o comunicarse a los teléfonos 462-156-7818 y 462-170-4392.
¿Repetimos el número, te parece?
Sí, 462-156-7818 y 462-170-4292. Para más opciones, entregamos.
Perfecto. Entonces, tenemos que es Obregón 122, primero enfrente del Teatro de la Ciudad.
Así es.
Perfecto. Okay. Bueno, pues entonces, para todas las personas que nos están escuchando y que han preguntado acerca de este producto, ya está en México y ya está aquí en Irapuato y en el Bajío.
Sí,
en esos teléfonos se pueden comunicar con ustedes para hacer algún pedido. ¿Algo más que quisieras agregar?
Pues mira, todos sabemos que, pues, ¿qué te puedo decir más? Que pues, que si no me das la oportunidad de sentirte mejor, volverás a sentirte fuerte, con vitalidad, mejorar tus sueños, sentirte bien o tiene precio más. Date la oportunidad de, bueno, el público, ¿verdad? Que es el que tenga problemas, creo que sea la oportunidad de quererle probarlo. Yo sé que han gastado mucho y sin resultados, porque pues me lo platican. Con Genomé se van a sorprender porque no es otro producto más de lo mismo, esto es diferente a todo lo que existe. Verán resultados rápidos en pocos días.
Y me quedo con lo último que dijiste: sentirse bien no tiene precio.
Así es.
Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestra programación.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los PRIistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
Los alimentos naturales ya se dieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan jugar a los del club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Mafioso, narco, cocinero, bochón, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dan.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical.
Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
Igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección de la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Ciudad de Apurado de Reformas y Plataformas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
El nuevo de la República.
65ª legislatura.
En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos.
Información. El sur de Guanajuato.
Vamos primero a Yuridia, en donde estuvo mi compañero Luis Telles. Adelante, Luis. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues en este municipio, con la intención de incentivar y aumentar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, durante 2 días se llevó a cabo el curso Manejo Higiénico de los Alimentos, que todos los participantes. En mucho sirve a los prestadores de servicios gastronómicos en este pueblo mágico de Yuridia. Berenice, platicamos con Berenice Medina Hernández, quien es auxiliar de capacitación y profesionalización de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, y ella nos comentó que este tipo de cursos los imparten instructores con años de experiencia en el tema de manejo higiénico de los alimentos, y nos comentó que parte de los principales beneficios es la sensibilización para capacitarse, y es lo que se tiene que llegar a hacer con cada una de estas personas en los municipios, principalmente que son pueblos mágicos y que están en pleno desarrollo turístico. Escuchemos parte de lo que nos comentó.
Ellos obviamente tienen una mayor atención o mejor calidad de sus servicios y también que se benefician económicamente, por supuesto. La intención de nosotros pues es que el turista vaya al establecimiento con la seguridad de que va a recibir un servicio de calidad. Un servicio de calidad a través de un buen manejo higiénico de los alimentos. Entonces, obviamente que si el turista se va con una respuesta buena, deja una buena derrama económica.
y que también se le dé una buena atención al turista y regrese, Luis, que es lo más importante.
Sí, así es que como usted, como yo, cuando vamos a un lugar y vemos que hay una atención adecuada y también la higiene ahora con este tema de la pandemia, bueno, pues es la adecuada, la idónea, bueno, pues uno regresa, dice, ahí es donde hay que ir. Y bueno, pues ese es el tema para todos esos prestadores de servicios turísticos y principalmente gastronómicos de esta zona de Yuriria, que a decir de la titular de la Secretaría de Turismo, Guadalupe Sotomayor, pues van a seguir estos cursos y se van a extender al área norte de la cabecera municipal, donde están las comunidades de Loma de Zempoala, de Petates y también la Angostura, para que obviamente no hagan esos traslados largos los prestadores de servicios y puedan desde sus lugares de origen, pues tener estos cursos para ir, obviamente, pues siendo mejores en aumentar esa competitividad en sus cada uno de sus pequeños negocios.
Perfecto, estas actividades siempre serán buenas para el turismo. Oye, Luis, ¿y de aquí nos vamos a Valle?
Sí, así es, porque aquí nos encontramos con la señora María Guadalupe Ortega Martínez, y ella, bueno, pues desesperada, sin saber qué hacer, porque pues ya no sabe nada de su hijo Luis Fernando Padrón Ortega, de 28 años de edad, que desde el pasado mes de noviembre se fue con su pareja sentimental a Zacatecas a trabajar en la milpa, en el Chile Guajillo, nos dijo, pero desde el pasado 28 de marzo ya no sabe nada de él. Y hoy, pues por la escasez de recursos, ella trabaja en una fonda en el mercado municipal, pues hace un llamado a las entidades ministeriales, a los grupos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, a que la ayuden para tratar de localizar a su hijo, porque, bueno, pues ya desde el 28 de marzo ya no sabe qué hacer, no tiene recursos para ir a Zacatecas, porque le han dicho, es donde tiene que poner esa denuncia, que ha desaparecido su hijo, porque se pone la denuncia en el lugar de los hechos. Bueno, pues en ese sentido, escuchemos parte de lo que nos logró comentar doña María Guadalupe.
Entonces ya vivía en Zacatecas, Luis, y desde marzo no tuvieron ya noticias del joven.
Sí, así es, el joven se había ido, estaba viviendo en Valle de Santiago, pero por la falta de trabajo y tener a su pareja aquí en Zacatecas y ver que había una oportunidad de trabajo allá, pues que se fueron en el mes de noviembre del año pasado, y bueno, pues en marzo ya no supo de él, como escuchamos, se tenía contacto vía WhatsApp todos los días, pero después dejó de tenerlo con él, y bueno, pues ahora están en esta desesperación que pues no saben qué hacer, cómo hacerle para poderlo localizar, porque bueno, pues a decir de ella, pues los recursos no le dan para ir, y bueno, pues ir a aquel estado a buscar a su hijo, porque pues es una madre familia aún, que se mantiene y mantiene la familia, pues de lo que saca la pequeña fondita donde es empleada.
Hay que estar atentos a ese caso, a ver si le podemos echar una mano de alguna manera, Luis.
Sí, claro que sí, y bueno, para utilizar nuestras redes sociales para difundir la fotografía, la estaremos pasando para que a través también de las redes sociales de Radio Noticias, pues también podrían estarse difundiendo, y si alguien conoce, pues obviamente dar a conocer lo que conozcan de esta persona. Y también doña María Guadalupe nos dio su teléfono, por si lo quieren apuntar, es el 456-117-8244.
456-117-8244. Correcto, cualquier cosa aquí colaboran, Luis. Te agradezco mucho, Luis.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Son 16 los minutos que faltan para las 8 de la mañana, la temperatura 14 grados. Ayer por la tarde, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, informó de la designación como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de Luis Ricardo Benavides Hernández, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional y formación en la prevención del delito y participación social. En una transmisión en vivo, la presidenta municipal destacó que el perfil de Benavides Hernández responde a las necesidades de las y los irapuatenses para recuperar la paz y reconstruir el tejido social. Destacó que obtener los resultados que queremos en materia de seguridad son responsabilidad de todas y todos, y por ello invitó a la ciudadanía a sumarse al trabajo del gobierno.
Los convoco a trabajar juntos para lograr la paz e impulsar el progreso de Irapuato. Hagamos un acuerdo de nobleza que nos permita la unidad, la justicia y la cooperación. Un acuerdo que emane del consenso y del derecho a vivir en un Irapuato con lo mejor de su pasado, más humano y solidario, pero que al mismo tiempo apueste por un futuro grandioso, donde nadie se quede atrás.
Luis Ricardo Benavides Hernández destacó su compromiso con las familias irapuatenses, así como con las y los elementos de la corporación, a quienes les pidió sentirse orgullosos de ser policías y dar todo de sí para recuperar la confianza.
Agradezco a ustedes, Presidenta, la confianza y la gran oportunidad que me brinda de incorporarme a su equipo de trabajo y, sobre todo, al gran equipo de esa unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta hermosa ciudad. Es de la gran responsabilidad que implica este cargo. Tenga usted por seguro que entregaré mi mejor y mayor esfuerzo para obtener los resultados que todas y todas merecemos. Actuaré bajo el mando de un placer al marco jurídico, cumpliendo en su totalidad las normas que marca la ley.
En un momento de su discurso, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato dijo a los elementos policíacos que tengan mucho cuidado: si hay alguien inmiscuido en cosas que no debe, pues hay que recapacitar. Les hizo ese llamado fuerte el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Quién es Benavides Hernández? Es licenciado en Derecho, ha sido director general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha sido secretario de Seguridad Pública Municipal en San Miguel de Allende, director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, obtuvo ahí durante 6 años consecutivos el primer lugar nacional del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los Centros de Readaptación Social del país. Ha sido director de la Academia Municipal de Seguridad Pública de San Juan del Río, Querétaro, director de Seguridad Pública en Pedro Escobedo, Querétaro, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, secretario particular de Delegación Estatal Querétaro de la Procuraduría General de la República. Tiene una serie de estudios y diplomados que nos hacen pensar que es una persona bien preparada y a quien, como decía al inicio de este noticiero, deseamos que le vaya bien, porque también aquí en Irapuato necesitamos un elemento confiable en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dadas las condiciones que prevalecen en materia de inseguridad. 12 minutos faltan para las 8 de la mañana. Después del corte regresamos con el primer comentario de Israel López Chiñas. La temperatura, 14 grados.
W107.9 Radio.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154,
WhatsApp 472-313-7566,
o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, W Radio. Hoy Guanajuato es el único estado en todo México en implementar el programa Planet Youth, el modelo más exitoso del mundo para prevenir la corrupción. Nuestro amigo César es clave ejemplo. ¿Cómo estás?
Muy contento compartiendo mi experiencia de cómo hice el proyecto de mi vida. Conocí Planet Youth y me emocionó la idea de poder vivir en un mundo sano y sin adicciones.
Secretaría de Salud. Guanajuato, grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí cuidamos la salud de los jóvenes.
Y combatimos las adicciones. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices, te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato.
Ven a disfrutar de un lugar agradable para convivir con tu familia, parejas, amigos o de negocios. Café Reforma. Desayuno, almuerzo, cena brunch con menús especiales aptos para veganos. Disfruta de nuestro exquisito pan y gran servicio. Contamos con estacionamiento. Avenida Reforma 442 a un costado del periódico El Sol de Irapuato. Café Reforma. Una experiencia única que tienes que vivir.
Escucha.
Son 10 los minutos que faltan para las 8 de la mañana. Tenemos una temperatura de 15 grados centígrados. Y listo a mi compañero Israel Opechiña. Por favor, Israel, muy buenos días.
César Sánchez, pues te has de acordar seguramente de esta política anti-racista que presentó el presidente de la República junto con una serie de políticos, incluido el sector de la iniciativa privada. Entonces, bueno, pues, ¿cuál era el objetivo? Impedir que productos de la canasta básica 16 de 24, bueno, subieran o incrementaran más, y para frenar esta inflación. Bueno, ya te acordarás de los productos, hizo esta política y finalmente, ¿qué ha sucedido después de un par de semanas? Bueno, pues resulta, César, que esos mismos productos, los que están controlados o igual que van a controlar, pues subieron hasta el 200%. Se inscribieron como los más caros, la naranja, la cebolla, el tomate y el huevo. Bueno, hacer esto, pues fue un reporte proporcionado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que nos dijeron que el gobierno incluyó 16 productos de los 24 que han encarecido, 6 mantuvieron su costo y 2 más registraron reducciones de hasta 73%, o sea, que no todo fue hacia arriba. Reportó la FED, contrario al objetivo del plan contra la inflación emprendido por el gobierno federal, pues hay todavía algunos que deben de seguir la política hacia abajo. Así es que entre la segunda quincena de marzo y la primera de mayo de 2022, pues ya tuvimos una primera respuesta. La FED dijo que el precio de la naranja se disparó hasta el 200%, se entiende por las circunstancias de clima, etcétera. Y bueno, pues es necesario que se siga echando ganas por acá, porque con esta medida, pues definitivamente no se encuentra otra forma para parar la inflación. Y bueno, pues seguramente se estarán ajustando las cosas para que así el proyecto del presidente de México, aunado con la clase política y el sector empresarial, pues funcione, pero sobre todo que beneficie a la sociedad. Si es que, César, si hay algo que hay que hacer, bueno, hay que hacerlo en este momento, porque si no, no queda otra alternativa más que buscar la de los caminos. Esto es, ya sea incrementando los salarios, o ya sea darle otro golpe fuerte a los precios, porque la economía está siendo arrasada por los productos de consumo de parte de la sociedad, y que son únicamente 16 de 24 productos de la canasta básica, porque lo que hay alrededor pues también sigue subiendo. César, en ese sentido, también hubo un ajuste significativamente importante en el municipio de Irapuato. Un ajuste porque se cayó en la cuenta de que el proyecto de seguridad pública pensado en un principio, y que, bueno, pues la alcaldesa Lorena Alfaro ciencia, de que sirva a los irapuatenses. Y en ese sentido, bueno, pues ahora, día de ayer, Lorena Alfaro nombró a Luis Letardo Benavides Hernández, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien en otro momento ya lo fue en otros lugares, y que bueno, ya llega a Irapuato con experiencia en la materia, aunque aquí pues tendrá que hacer lo propio con la finalidad de sacar adelante el proyecto del municipio, el proyecto de la administración municipal. César, esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se quiere hacer el ajuste. Muchas de las veces se insiste en mantener las cosas como están, en creer que lo que se hizo o se tiene es más que suficiente. Pero no, es necesario que se haga conciencia de que los proyectos deben de modificarse. Los proyectos tienen que alcanzar fuerza para que así se instalen de la mejor manera en el ámbito de la sociedad. Quizá se requiera un poco más de gobernanza, esto es, que la sociedad participe un poco con la finalidad de detectar puntos importantes, pero no creer que el asunto de policías y ladrones resuelva el problema de la seguridad pública en el municipio de Irapuato. El paso se dio en el asunto de los asuntos relacionados con el conflicto que se tenía en la ciudad. De momento pues ya son historia, y lo que hay que hacer ahora es mejorar lo que antes no se hizo. En primer lugar, hay una cosa muy importante, César. Por primera vez hemos visto que en los dos principales municipios del estado, León e Irapuato, bueno, pues se tiene personal que fue ya trabajado en el estado, ya son gente que no solo se formaron en las academias, sino también han prestado sus servicios y tienen experiencia en el gobierno del estado. Y bueno, pues ya sabemos que Bravo estuvo como encargado de seguridad del gobernador, y en este caso concreto Ricardo Benavides ya estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública del estado con Álvaro Cabeza de Leva. Así esta responsabilidad, bueno, pues podría mejorar la coordinación entre las policías con las fuerzas de seguridad pública del estado, que dependen del secretario Cabeza de Leva. Bueno, y con ello, pues, con esta respuesta de parte de la alcaldesa de Irapuato, se cancela aquello de la posibilidad de que continúen al frente de las policías, esas dos policías, alguien de la ex policía federal o la extinta ex policía federal, que venía siendo un poco la idea. ¿Por qué? Porque el gobernador del estado comentó en su momento de que él respaldaba a los municipios que contrataron elementos de la policía federal desaparecida. ¿Por qué? Porque lo más difícil es que capacitar a la gente, además del dinero se lleva mucho tiempo teniendo gente con experiencia. Pues ya vimos cómo nos fue con esa gente de experiencia, y por segunda vez se ha tropezado con el gran Simpán, que estuvo como secretario. Bueno, lo mismo lo mostró en Celaya como en Irapuato, no solo queriendo crear una unidad interna dentro de la propia corporación, como fue el CERI, el Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato. Bueno, pues lo mismo fue el modelo que aplicó en Celaya, y cuando él estaba al frente de Celaya, incluso el propio gobernador lo recomendó, así es que con bendición de este paseo de la presa de Guanajuato, de las oficinas del gobernador, bueno, pues se inició una aventura en el municipio de Irapuato, que ya vemos que todavía no se reponen los irapuatenses de esa impresión con un secretario de seguridad que viene, hace sus cosas, se va, y que por fortuna, bueno, pues hay quien todavía desea tomar esa posición para atención a la prevención y llegar al fondo de los problemas sociales para dar la respuesta y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero bueno, César, definitivamente este es un ajuste y se tiene necesariamente que estar supervisando de una manera constante. Así es que se acabaron los días de la policía, de la extinta Policía Federal en los principales municipios de Guanajuato.
Sí, porque junto con Cimental se fueron otros funcionarios, ¿no? El director de la policía, creo que es el de Protección Civil, se fue junto con él y este grupo de reacción inmediata que se había conformado con elementos de la extinta Policía Federal.
Sí, César, será ya el trabajo del nuevo secretario. Será una actividad que no se debe de quedar ahí, de Luis Ricardo Benavides. ¿Por qué? Porque él será el que informe cómo va a recibir, a qué condiciones recibe, y en una información mucho más amplia se debe de mostrar a los iracontenses qué es lo que hubo, qué es lo que se hizo y finalmente cómo queda, y a partir de ahí hacia dónde va. Bueno, lo cierto es que es bueno o son buenos los posicionamientos. ¿Por qué? Y hay que decirlo, porque el comportamiento humano no es predecible. Para aquellos genios que comentan esto, comentan aquello, de que debe haber un plan, que se debe seguir, para sí debe haber planes que se deben seguir, pero por el mismo que hacer, o por el mismo, la constitución y que hacer del ser humano, pues es necesario ir mejorando las fuerzas, ir mejorando a las personas que dan el servicio a la población, con la finalidad de que haya una especie de armonía y que se presente la posibilidad de resolver los problemas con menos dolor, porque eso es lo que se tiene que buscar, resolver los problemas. Pero bueno, César, ojalá y no nos perdamos en la crítica fácil de que pues esto puede hacerlo cualquiera, o que con un plancito que muchos presumen que esa estrategia se resuelve en las cosas, ¿no? O sea, es una cuestión que hay que darle diariamente y que todos los días hay que ajustar, todos los días hay que preparar, todos los días hay que ver qué necesita la sociedad, pero no nada más con una idea plana de que las cosas van a salir automáticamente si definimos y estructuramos una estrategia. De hecho, esos son bases para que de ahí salgan las operaciones más específicas en favor de la sociedad.
Muy bien, seguimos con un ratito, si me lo permitas, Israel, por favor.
Claro que sí, César.
Te agradezco mucho. Las 8 de la mañana 3 minutos. Vamos al corte, la temperatura en 15 grados.
W107.9
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154,
WhatsApp 472-313-6566,
o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook,
WE Radio.
De nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo.
Construir acuerdos nos beneficia a todos. Eso es hacer una agenda común.
Porque somos guanajuatenses con valores sin distinciones y queremos un mejor estado, unidos y con oportunidades para todos.
Por eso las y los diputados trabajamos juntos para aprobar leyes que atiendan tus necesidades.
Unión, diálogo y acciones legislativas por un mejor Guanajuato.
Vos, tu Congreso.
Maestro, Guanajuato te agradece.
Por enseñarme, inspirarme, enseñarme mi futuro.
Por mostrarme cómo funciona el mundo.
Por
sus consejos para no rendirme y continuar mis estudios.
Hashtag ser docente es mi grandeza. Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
Un partidazo en el Azteca que será muerto desde el primer minuto. Las Águilas van en busca de la estrella número 14 de su escudo, pero reciben al equipo más regular y líder del torneo. Semifinales, ida de la Liga MX, en vivo y en exclusiva. América contra Pachuca, jueves 19 de mayo. Escucha la transmisión a partir de las 7:50 de la noche
por W Radio 107.9 FM y 560 AM, la estación familiar.
La voz del fútbol.
Este partido llega a ti gracias a Pintura Gómez.
Son las 8 de la mañana con 6 minutos, tenemos una temperatura de 15 grados en este momento, una alerta para la población de Irapuato porque hoy tenemos una mala calidad del aire y la recomendación que hacen las autoridades sanitarias a toda la población es reducir actividades físicas vigorosas al aire libre y para grupos sensibles de la población evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre. Le repito, hoy en Irapuato mala calidad del aire en los municipios de León, Salamanca, Celaya y Silao se tiene aceptable y en San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Abasuela, Purísima del Rincón y Guanajuato Capital hay buena calidad del aire. Por Irapuato, el único municipio de los monitoreados hoy amanece con mala calidad del aire para que por favor tenga mucha precaución. Ayer las autoridades del gobierno municipal dieron a conocer los trabajos de prevención encaminados a la temporada de lluvias que de acuerdo a los antiguos empezaba el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, algo que ya se iba modificando seguramente por el cambio climático. Estos son los trabajos que dieron a conocer ayer funcionarios municipales de Irapuato.
Con el avance del 80% de limpieza en ríos y canales y la limpieza de más de 22.000 alcantarillas y bocas de tormenta, de donde se extrajeron alrededor de 40 toneladas de basura, las autoridades municipales de Irapuato se declaran listas para enfrentar la temporada de lluvias que se tenía previsto que iniciara este domingo. En rueda de prensa, el director de Obras Públicas, JAPAMI y Protección Civil enumeraron las acciones preventivas que se han llevado a cabo y que continuarán por lo menos en las próximas 3 semanas. El titular de Obras Públicas, Manuel Venegas Pérez, comentó que se ha trabajado intensamente desde un mes y medio en los diferentes cuerpos captadores de agua, de tal manera que ya se tomaron acciones en el derivador de la Garrida y en la zona del canal Tepalcates, y actualmente se refuerzan los bordos del río a la altura de Colinas del Río.
También fue ya atendido en el tema de limpieza y retiro de maleza. Seguimos trabajando ahí, sin embargo, con el equipo de JAPAMI, que hemos estado muy coordinados con el liderazgo de nuestro equipo de Protección Civil, ya se avanzó de manera muy sustancial. Actualmente estamos llevando a cabo unos trabajos de reforzamiento a la altura de la colonia Brisas del Río, que detectaron algunos angostamientos del bordo derecho, precisamente en esa zona, que es proclive a que pueda generar algún tipo de filtración hacia el lado seco del río. También lo estamos ya atendiendo. Afortunadamente hemos elevado a través de nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, el licenciado Víctor Armas, una gestión con el ejército y estamos trabajando de la mano con ellos, con elementos pie a tierra y llevando a cabo el retiro de maleza. Actualmente en una zona ya muy importante del río se ve limpio, cosa que tenía, creemos que varios años que no tenía esta condición, pero eso no es todo. A partir de esta semana iniciaremos trabajos con maquinaria pesada en los tramos del puente de San Cayetano de Luna y propiamente dicho hasta el puente del Boulevard Solidaridad. Van a estar trabajando con un equipo especial, una grada, que seguramente va a dejar en condiciones totalmente de regresarle la capacidad hidráulica de este importante cauce. Y también gracias a las gestiones de la alcaldesa y con el liderazgo que ella nos ha marcado para llevar a cabo estos trabajos y tratar de recibir la temporada de lluvias en las mejores condiciones, estaremos trabajando del puente de Teresa Vara al puente de Floresta.
Y en en el puente de San Cayetano de Luna y hasta el puente del Boulevard Solidaridad se trabajará con maquinaria pesada. Por su parte, el encargado del área de protección civil, Israel Martínez Negrete, destacó que los trabajos preventivos implementados por las áreas de seguridad de manera general registran más del 80% de avance. El titular de protección civil de Irapuato resaltó que se conformará un comando de incidentes integrado por cuadrillas de diversas dependencias de la administración municipal que deberán estar capacitados y listos para actuar ante cualquier contingencia que se presente durante el temporal.
Tenemos un proceso de previsión y mitigación. Van a decir los directores generales, ya les han comentado todos los procesos que estamos realizando en los cuerpos de agua, en los arroyos, ríos que se ponen aquí en la ciudad, pero no vamos a dejar aparte todo el área que conforma la protección civil. También ya estamos haciendo recorridos, o hicimos recorridos también previos, en todo lo que son las zonas de árboles, árboles grandes, árboles viejos, árboles que ya hemos tenido situaciones anteriores que han caído alguna o algunas ramas. También aquí se suma la Dirección de Sustentabilidad, Parques y Jardines, donde ellos ya están haciendo acciones para mitigar el problema de estos árboles que ya fueron detectados, así como algunas áreas que van a seguir trabajando antes de que nos llegue el temporal de lluvia. Oficialmente, Conagua todavía no pasa cuántos ciclones o huracanes nos pueden impactar por el lado del Pacífico, que es por el lado donde nos impactan, pero sin embargo aquí seguimos trabajando para poder tener una base sólida en cuestión de la prevención y una base sólida en cuestión de la reacción.
Y el director de la JAPAMI, José Lara Lona, comentó que además de ríos y canales, también se trabaja al interior de la ciudad y con la limpieza de alcantarillas y bocas de tormenta, de los que se han extraído más de 40 toneladas de basura, por lo que reiteró el llamado a la población a que barran el frente de su casa y no tiren la basura en las coladeras.
Lo que estamos platicando el día de hoy ha sido trabajo de varios meses que, encabezados por el área de protección civil, estamos atendiendo todas las áreas involucradas, incluyendo aquí obras públicas, también servicios públicos, Secretaría de Seguridad y en fin, es una colaboración de toda la administración para poder estar en condiciones de enfrentar los retos que implica la temporada de lluvias que justamente comenzó oficialmente ayer. Compartirles también que adicional a los trabajos que se han estado haciendo en los cuerpos receptores del río Silao y del río Guanajuato, al interior de la ciudad hemos estado trabajando en un programa de limpieza de cerca de 22.000 bocas de tormenta desde prácticamente febrero, y en donde hemos estado trabajando, iniciamos en la zona sur, por la zona floresta, Carmelitas, la 18 de agosto, Ciudad la Virgen, entre otras 100 días. En esta semana y en la semana subsecuente estaremos atendiendo la zona centro. Muy importante agradecer el espacio que nos dan todos nuestros compañeros de los medios de comunicación para pedir el apoyo de los ciudadanos para la limpieza. Esta limpieza que hablamos de cerca de 22.000 bocas de tormenta implica un esfuerzo muy grande para todos nosotros, pero sobre todo, y al momento de estar sacando todo lo que hay ahí, nos damos cuenta pues que mucho se puede prevenir, y así que pidamos nuevamente el apoyo de todos nuestros amigos de comunicación para poder llegar a las casas y que nos ayuden con esa barrida al frente, esa no tirar tanta basura, y nos ayuda bastante. Este trabajo, pues imagínense, ayer 22.000 bocas de tormenta, una vez que caigan las primeras lluvias tendremos que nuevamente a limpiarlos porque el arrastre de los lodos y de las hojas nos los vuelven a tapar.
La supervisión y limpieza del río Guanajuato se realiza en 7 puntos. Informó Victoria García.
Pues muy adelantados los trabajos, vamos a esperar que se tenga el pronóstico completo de la temporada de huracanes para saber cómo vendrían, en este caso, las lluvias para el estado de Guanajuato, dijeron los funcionarios. Muy importante, ya no tire basura en las calles. ¿Toda esa basura dónde se va? Por ejemplo, en el área urbana, las coladeras, en la rural, a los ríos y canales, de donde llega a donde al mar, en algún momento, es una, discúlpenme la palabra, porquería. Si usted viera todo lo que sacan de alcantarillas, todo lo que llega al mar, por favor, ya no tire basura en las calles, barre frente de su domicilio. Seguramente recuerdan las personas mayores que antes lo primero que se hacía en la mañana era barrer el frente de la casa, y ahora es una práctica que ha quedado en desuso indebidamente. Bueno, vamos con otros temas también preocupantes, porque un menor de 6 años en San Luis Potosí está internado en un hospital de Ciudad Valles como caso posible de hepatitis infantil, confirmó el secretario de Salud de la entidad, Daniel Acosta. En la actualidad no existe una prueba que pueda dar certeza sobre esta enfermedad, pero varias muestras de menor ya fueron enviadas al INGRE
al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su estudio. En Guanajuato todavía no ha habido casos sospechosos ni confirmados de hepatitis aguda infantil, enfermedad que en Nuevo León ya se ha detectado en 4 menores de 16 años. El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, indicó que a pesar de que no ha habido casos, se realizan capacitaciones con personal médico para que estén atentos en caso de recibir a algún paciente con signos de esta enfermedad.
Afortunadamente no, pero eso nos da pie a hacer una capacitación sobre la definición operacional de caso, sobre todo que los médicos estén capacitados para identificar un caso probable. Sobre todo uno piensa inicialmente que es una hepatitis común, entonces le tomamos muestras serológicas a los pequeñitos para enviarlos al Laboratorio Estatal de Salud Pública y que ellos nos digan si es una hepatitis A, por ejemplo, que es la más común, bueno, que sea el tratamiento como tal, pero si se descarta que es A, B, C o D, pues entonces entraría en la definición operacional, sobre todo si se elevan mucho unas enzimas hepáticas, unas sustancias que produce el hígado, que nos puede hacer sospechar. Si se elevan demasiado, es la particularidad que tiene.
Además, Daniel Díaz señaló que aunque todavía no se tenga la certeza de qué provoca la hepatitis aguda infantil, se sospecha que pueda ser por un adenovirus o incluso relacionado con el COVID, por lo que hay medidas que pueden prevenirla, como el lavado de manos constante y cuidar la higiene de los alimentos.
Al no saber exactamente el agente causal y sospechar que es otro virus que se llama adenovirus, todas las medidas higiénicas ayudan mucho, sobre todo en el consumo del agua, que debe ser hervida, clorada o purificada. Los alimentos deben estar perfectamente bien cocidos y el lavado de manos, porque habitualmente estas infecciones son de transmisión orofecal, es decir, por no lavarse las manos y al consumir alimentos contaminados.
De acuerdo a la información que se dio a conocer el día de ayer, se están ubicando posibles casos de hepatitis infantil en 3 estados más. Ya le decía el caso de San Luis Potosí, pero también de Durango y Sinaloa, que han reportado la presencia de 3 casos sospechosos de esta hepatitis aguda infantil en las últimas horas. Estos casos se suman a los 4 anunciados hace unos días por la Secretaría de Salud de Nuevo León. En el caso de San Luis Potosí, le decía, ya fueron enviadas muestras al INDRE de este pequeño de 6 años que está en el Hospital de Valles. El paciente presentó enfermedad diarreica desde el pasado 1 de mayo. Después apareció la ictericia, que es esta coloración amarillenta en piel y mucosas, por lo que fue llevado a recibir atención médica. En Sinaloa, la dependencia de salud también confirmó un caso sospechoso de esta enfermedad. Es un menor de 15 años quien recibe atención médica en el Hospital Pediátrico de Culiacán. Para el caso sospechoso de Durango, la Secretaría de Salud Local informó que se trata de un menor de 13 años, ya está internado en el Hospital Materno e Infantil, se le practicaron las pruebas pertinentes para saber si se trata de algún tipo de hepatitis, sin embargo, los resultados dieron negativos. Desde el pasado 5 de abril, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue notificada por autoridades del Reino Unido sobre la ocurrencia de los 10 casos de hepatitis aguda grave que conocemos. Hay que recordar que desde el pasado 10 de mayo se había notificado un total de 348 casos en 21 países. Especialistas están haciendo un llamado a la población para que se mantengan informados y alertas sin caer en pánico, a la par de seguir las recomendaciones que emitieron las autoridades de salud, como lo es el lavado de manos constante, cubrir boca y nariz al estornudar o toser, evitar compartir alimentos. Esto lo hacen mucho los pequeños en la escuela. Bueno, pues indíquelos por favor que no son momentos de compartir los alimentos, tampoco los utensilios como cucharas, como tenedores. Hay que limpiar y desinfectar juguetes y objetos, entre otros, con el objetivo de reducir riesgos. Malaquías López Cervantes, quien es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que aún no se sabe qué está causando esta enfermedad. Expresó: yo creo que ha cundido la alarma con un anuncio que aún suponiendo que pudiéramos tener una amenaza que pudiera afectar a los niños, no sabemos ni qué quiere decir ni qué deberíamos decir, y me refiero en términos científicos. Por ejemplo, no se ha podido demostrar que sea de origen infeccioso, entonces de qué otro origen puede ser, pues en realidad de muchos de ahorita estar especulando, y refirió. Edgar Pérez Barragán, infectólogo del Centro Médico Nacional La Raza,
mencionó que lo que se conoce de esta hepatitis aguda infantil se ha confirmado que una tercera parte de los casos tiene el antecedente o tenía COVID-19 y puede ser una de las causas por las que se inflama el hígado. De igual manera, 60% de los casos se han asociado a un adenovirus, que es un virus que conocemos previamente, una familia muy contagiosa que afecta tanto animales como seres humanos y que pueden causar infecciones básicamente de vías respiratorias y gastrointestinales. Sin embargo, estos especialistas han referido que hasta la fecha no se tiene un agente causal para todos los casos. La preocupación radica en que no se tiene la causa. Hasta el momento esta causa es desconocida. No conocer la causa hace desconocer el comportamiento de esta nueva hepatitis, saber qué porcentaje eventualmente se puede poner mal, cuál es la evolución y qué tratamientos podrían ser eficaces, indicó el médico. Con lo que respecta al tiempo que tardarán los institutos internacionales y la comunidad científica en determinar los agentes causales de este tipo de hepatitis, López Cervantes estimó que se llevaría de 1 a 2 meses. Los especialistas recomendaron implementar el que se conoce para cualquier caso de hepatitis. También el especialista indica que el pasado 4 de mayo, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, en caso de recibir un caso que no dio positivo al virus de hepatitis A o E, sin etiología conocida. En este documento se estableció que ante la identificación de casos se deberá realizar pruebas en suero, plasma, heces, exudado faríngeo, biopsia respiratoria y hepática si está disponible para todos los casos que cumplan con la definición de caso probable. No hay que alarmarse, hay que tener mucho cuidado con las medidas que indican los especialistas. No hay que hacer caso a expresiones como, por ejemplo, ayer se le preguntó al subsecretario de Salud, Juan López-Gatell, dijo, no hay que preocuparse, no es contagioso. Pues ya sabemos que al señor Hugo López-Gatell le han fallado muchos pronósticos, sobre todo en lo que respecta a la pandemia. Mejor hagamos caso de lo que dicen estos especialistas certificados. No alarmarse, pero sí tener mucho cuidado y vigilancia con sus pequeños. No permita que compartan alimentos, no permita que compartan utensilios, sobre todo en la escuela, y estar muy vigilantes con la higiene, con esas medidas que se nos recomendaron para el COVID y que no debemos abandonar porque nos ayudan para otras enfermedades. Mucho cuidado. De momento en Guanajuato, todavía, dicen las autoridades, no se tienen ni casos sospechosos ni casos confirmados. 8 de la mañana con 23 minutos, una pausa, 15 grados en el termómetro.
W107.9 Radio. Noticias W.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 472-313-6566.
O síguenos en nuestras redes sociales.
Facebook W Radio.
Hoy felicitamos a Eric, Pascual, Celeste y Emiliano. Y para toda ocasión y celebración, Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos. Hoy, Guanajuato es reconocido como el estado que mejor ha manejado la pandemia en todo el país. Por eso, recibimos el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Mérito a la Mejora Continua. Tenemos el mejor sistema de salud de todo el país y por eso lo seguirá manejando el estado. Contigo, cuidamos lo más valioso que tenemos, la salud de nuestra gente.
Secretaría de Salud. Guanajuato, grandeza de México.
En Guanajuato, contigo sí, somos el ejemplo en todo el país.
Ven a disfrutar de un lugar agradable para convivir con tu familia, pareja, amigos o de negocios. Café Reforma. Desayuno, almuerzo, cena brunch con menús especiales aptos para veganos. Disfruta de nuestro exquisito pan y gran servicio. Contamos con estacionamiento. Avenida Reforma 442, a un costado del periódico El Sol de Guanajuato. Café Reforma. Una experiencia única que tienes que vivir.
¿Sabes qué es Eraiquiucio?
Lugar donde se refleja la luna. Y también es el nombre de nuestro festival cultural.
Del 18 al 22 de mayo te esperamos en el Centro Histórico de Irapuato para disfrutar de exposiciones, música y danza. Nuestro país invitado es la India. Toda la información en redes sociales del INCA. Radio Grupo Antonio Contreras te invita.
Escucha Radio Noticias W.
Las 8 de la mañana, 25 minutos.
Información Salamanca.
Vamos con mi compañera Cuca Domínguez porque madres de familia de alumnos de la escuela secundaria 18 de marzo hicieron una grave denuncia. Cuquita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Así es, señor César, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy buen día. Efectivamente, como usted bien lo adelanta, madres de familia de la escuela secundaria 18 de marzo denunciaron que de manera reciente se han registrado peleas entre alumnos de este plantel y se han derivado por problemas de distribución y consumo de interior, sin que hasta este momento alguna autoridad haga algo al respecto. Y bueno, pues déjeme decirle que sobre este tema entrevistamos al delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Nicolás Gutiérrez Ortega, y dijo que, bueno, pues de este caso en particular no tiene información, pero que están muy atentos a las situaciones que prevalecen dentro de las escuelas, más o cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la integridad de los niños y niñas. Y bueno, pues al respecto, el delegado nos destacó lo siguiente.
Estamos nosotros muy atentos siempre a las situaciones que prevalecen dentro de las escuelas, más cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la integridad de las niñas y los niños. Nosotros traemos una buena coordinación con los municipios, en especial aquí en el municipio de Salamanca. Estamos coordinando con la Dirección de Seguridad Ciudadana y traemos acciones preventivas. Los primeros departamentos que nosotros tenemos son obviamente para llevar actividades dentro de las escuelas, para hacer conscientes de la importancia de una entre los alumnos. Obviamente sabemos que son jóvenes y traen algunas situaciones, estamos desarrollando prácticas para crear conciencia. Obviamente traemos acciones preventivas, tú sabes que estamos implementando el modelo Plan de Youth. Traemos acciones muy bien definidas aquí por el municipio que van a tratar de ayudarnos a prevenir este tipo de riesgos. Y bueno, pues es primero hacer conciencia. También traemos otras acciones ya más directas, como es el que ustedes ya conocen como es el operativo Mochila. Aquí estamos ya reiniciando con esta parte de la presencialidad para que las niñas y los niños tengan también seguros. Pero necesitamos que los padres de familia nos apoyen con la autorización. En estas situaciones, sobre todo en las escuelas públicas, que nos ayuden los padres de familia con esta voluntad, que se puedan hacer esta revisión. Las revisiones se coordinan con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que en estas revisiones le vamos a llamar de sorpresa. Y en el caso de esas revisiones, que ya están autorizadas por nuestros padres de familia, si se encuentra algo, hay un protocolo para la canalización, para la atención de este tipo de situaciones, pero sí es muy importante obviamente estar muy coordinados, ¿no? Es decir, maestros y los maestros trabajando en la parte de la prevención, coordinándonos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para en cualquier momento nosotros hacer esa intervención y seguir nosotros con las pláticas.
Créeme que ya ni siquiera me acordaba del operativo Mochila, Cuquita.
Sí, pues bueno, esta es una de las posibilidades que seguramente se estará implementando en este plantel después de lo que se ha dado a conocer por parte de los padres de familia, las madres de familia, que insisten que más en buscar culpables y responsables de esta situación es buscarle una solución a esta problemática, sobre todo porque, bueno, pues la violencia ha escalado a gran escala, de acuerdo a lo que dicen las mamás, debido a que en algunas niñas incluso ya por ahí han salido a relucir pues armas blancas. Lo que dice, pues les preocupa y ocupa, por ello es que se hace esta denuncia, y bueno, pues están esperando que las autoridades intervengan, que se haga algo al respecto, porque de lo contrario seguramente muchos papás estarán pensando en dejar, cambiar a sus niños de plantel educativo, lo que no es nada fácil, porque dice que cuando se les asigna el espacio en el plantel educativo que les corresponde, pues prácticamente ya no los pueden cambiar, a menos que sea pues una realidad el cambio de domicilio o por alguna necesidad muy extrema. Insisten las madres de familia en que, bueno, pues es un tema delicado que debiera de estarse revisando, porque además dicen esto no solo pasa en la 18 de marzo, también pasa en otras secundarias, y bueno, pues las autoridades, por no tener problema, evitan atender este tema.
Y es que apenas es una secundaria, son alumnos de secundaria, Cuquita.
Sí, efectivamente, son menores de edad, pues que han llegado a este grado. De acuerdo a las madres de familia, pues en esas secundarias se han localizado a jóvenes con solventes, ahora sí que, como dicen, con drogas lícitas e ilícitas, desde cigarros, alcohol, ahora solventes, y bueno, pues el tema de la marihuana este, que ha sido realmente preocupante para las madres de familia, sobre todo pues porque ha escalado en una violencia que nunca antes se había visto en este plantel.
Uh-huh. Bueno, cambiando de tema, vamos con la rifa, Cuquita, la rifa de la camioneta.
Sí, así es. Déjame decirle que el presidente municipal, César Prieto Gallardo, dijo que se buscará sacar el mejor provecho de la camioneta blindada que dejó la pasada administración. Dice que la idea principal es una rifa en el mes de septiembre, junto con el sorteo que realiza la Lotería Nacional. Pero, sin embargo, dice que puede cambiar de opinión si es que, por ejemplo, el gobierno del estado le da 5 o 10 patrullas a cambio de la camioneta blindada. Dice que es mucho mejor, que no está empeñado en realizar la rifa por realizarla. Pero bueno, pues al respecto, esto fue lo que nos precisó.
En pronto, antes de lo de septiembre, de la rifa de la camioneta, que por ahí ya tengo varios funcionarios del gobierno del estado que quieren su boleto también, y varias personas que sí quieren, pues, ahora sí que participar, y no es tanto por lo que implique la camioneta o por lo que, sino por el hecho de que ese recurso va a beneficiar para compra de patrullas, por ejemplo, se va a beneficiar en el tema de programas sociales, o en el mismo programa este de dar apoyos a los comerciantes, pudiera generarse un apoyo. No es que César Prieto quiera vender la camioneta por querer hacer como la rifa del avión y hacer publicidad. Incluso estaba por ahí el comentario de que pudiéramos negociar con el gobierno del estado, con la Secretaría de Ciudad Pública, el cambiar la camioneta por 5 patrullas, o si ya se pone buena onda el gobernador, por 10 patrullas para Salamanca. Entonces, no es en un afán de otro tipo. Bueno, en este momento sí lo es. Y en un momento dado, llegar a algo que beneficie a Salamanca, yo no me voy a empeñar en una rifa si veo que hay algo, una posibilidad mejor para el municipio. Estábamos viendo eso, queremos hacerlo atractivo. Por los números tienen que ser cerrados solamente de 10.000, de 100.000 boletos, sobre todo porque va a ser, yo creo que acorde a la rifa de la Lotería Nacional, para que los números pues coincidan, los últimos 4 cifras o las últimas 5 cifras coincidan con la Lotería Nacional, y así sería la forma de trabajar con lo de la...
¿Pero todavía no está definido el costo del boleto?
Aproximadamente yo estaba pensando unos 300 pesos, 250, que yo creo que sí se pueden comprar. Si hay rifas, luego que yo he participado en rifas que me cuestan 100 pesos el boleto y dan un reloj de 5.000, pues acá sí conviene, porque es una camioneta de pues, más de 1 millón de pesos, casi cerca de 2 millones de pesos.
Bueno, ya sabe que habíamos una camioneta blindada, Coquita. ¿Te imaginas tan solo la gasolina que gasta ese pesado vehículo?
O el mantenimiento que se tiene que realizar, imagínese usted. Pero bueno, pues mientras tanto hay que ahorrar, juntar esos 250 o 300 pesos que va a costar el boleto si es que queremos participar.
Vale, te agradezco mucho, Coquita, que tengas buen día.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias y muy buen día.
Muy buen día. Tengo llamadas del auditorio. Antes de ir a la pausa, ¿no? Me pregunta el ingeniero Germán, ¿qué opinión le genera las construcciones de la alcaldesa Lorena? Que la verdad, en mi opinión, van con paso de tortuga, no paso firme, y provocan mucho tráfico. Tuvimos aquí la semana pasada al director de obra pública, ingeniero Germán, y nos decía que van en tiempo. Yo le expreso lo que nos dijo el titular de obras públicas. Nos decía que van en tiempo, que está proyectada la terminación de la remodelación o rehabilitación de la salida a Salamanca en septiembre u octubre, y la otra obra, la de la salida a León, está proyectada para diciembre. Pero él dice que van bien. Para mí es muy, muy dificultoso, sobre todo la de la salida a Salamanca. Ya para acá, para León, encontraron una manera de hacerlo. Creo que ha disminuido el problema, pero para allá, para Salamanca, qué tormento. Rocío Nieto, muchas gracias. José Luis Beristain me dice saludos a usted y a todo el auditorio. Feliz martes. Gracias, amigo. Ceci me comenta, buenos días, señor César, bendiciones para todo su equipo. Ayer como a las 12 p.m., se restableció la línea de Telmex, que se robaron la fibra óptica aquí en Oscobo. Sí, ya le platicaba ayer al auditorio que eso me habían comentado. Gracias a Belén Domínguez. Juan Manuel González, buenos días, señor César. No tiene información o calendario si es que están inscribiendo para el programa de adultos mayores de 65 años. Mi querido Juan Manuel, ya terminó la inscripción. Estuvimos dándole oportunamente a usted el dato, porque fue un proceso a nivel nacional, pero ya terminó la inscripción. En este mensaje me dicen camino de limpieza parado. Ah, es un camión.
en un camino, pero ¿dónde está? Déjenme ver si logro identificar por la fotografía. Está la lucha, un negocio, no sé dónde sea, a ver si me apoyan. Es un camión de limpieza parado, bloqueando el paso. No logro identificar en dónde se encuentra. Ya me están grabando un mensaje. María de Jesús, muy amable. También José Guadalupe Zamora me dice: César, buenos días. Preocupa la falta de agua potable en localidades rurales del municipio como Guadalupe, Paso Blanco, Venado de San Lorenzo, Santa Rosa y Temescatillo, entre otras, solicitando ejecutar nuevas obras de alumbramiento. Se ha solicitado apoyo a la autoridad municipal, donde se ha informado que se pueden considerar para el ejercicio fiscal 2023. Mientras tanto, a sufrir cuando la ley dice que es obligación de todo gobierno dotar de los metros cúbicos de agua que el pueblo requiera. Muchas gracias. A ver, ¿dónde es el problema? En la colonia Ocopi, un camión de la basura que está bloqueando la circulación. Para que se mueva, o también los titulares de la empresa que da el servicio lo hagan. Ayeli Gutiérrez, muy amable. Vamos a la pausa ya. 24 minutos para las 9 de la mañana, 15 grados la temperatura.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154, WhatsApp 472-303-7566, o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook WE Radio.
WE 107.9 Radio.
Maestro, Guanajuato te agradece
por enseñarme, inspirarme, el grande mi futuro,
por ayudarme a mejorar todos los días,
por mostrarme cómo funciona el mundo,
por tus consejos para no rendirme y continuar mis estudios,
por tu vocación, entrega y profesionalismo.
Hashtag ser docente es mi grandeza. Hagamos un pacto por la educación.
Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
Amigos de W Radio, este miércoles 18 de mayo, escuchan Aprendamos de Negocios. Platicaremos de cómo lograr una empresa innovadora con nuestro invitado Alejandro Méndez Vázquez, cofundador y CEO de Todo Pellet, pionero de Pellet en México. Recuerda, este miércoles 18 de mayo, a las 2 de la tarde, tienes una cita en Aprendamos de Negocios por el 95.1 de FM, Stereo 95.
En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato puedes promover y tramitar tu juicio ciudadano en línea a través de la plataforma electrónica.
Solo ingresa a la página oficial, da clic en el icono Juicio en Línea, acepta los términos y condiciones.
Regístrate, envía identificación oficial y comprobante de domicilio. Sigue las indicaciones para validar tu identidad.
Nos actualizamos para proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotros vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx.
Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios.
Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir.
El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
Estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti.
www.de.gov.mx/.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Solamente 20 minutos para las 9 de la mañana. Me preguntan por qué había tantos militares y policías en Plaza Jacarandas por la entrada de Cinemex ayer. No sé, fíjese que en muchas ocasiones estos operativos no son dados a conocer a la prensa. Lo que sí nos están pidiendo es este apoyo. Mire, una persona que nos ayudó con lo del bloqueo de ayer de habitantes de la zona de lo de Juárez, Tarecan, hermano Mateo, todo eso. Me está pidiendo también esto que considero muy importante. Mire, vamos a escuchar.
Hola, señor. Buenos días. Nada más para comentarles de que ya están las autoridades aquí en Loma de los Juárez, donde se cayó el puente, para que les comentes, por favor, a tu auditorio que cuando vayan pasando por esa altura, reduzcan la velocidad, sobre todo a las horas en las que van a entrar los niños a la escuela, que son como las 7:30 más o menos, o 15 para las 8, porque van a estar parando el tráfico para que puedan cruzar de un lado hacia el otro, ya sea del sentido de Irapuato Silao, o bien de lo que es Silao a Irapuato, para que tengan cuidado, por favor, que no hay obstrucción. Pero se mandaron a ustedes que están por ahí disponibles en la Guardia Nacional para poder dar el cruce a los peatones. Así como también son las cosas que ocurren malas, hay que agradecer también a las autoridades por esta acción que están haciendo en pro de la familia.
Muchas gracias. Sí, entonces, para que tengan precaución, como no hay puente, van a estar parando la circulación para que pasen los niños a la escuela. Eso es lo que está haciendo la Guardia Nacional, y qué bueno que se les está dando el apoyo, y qué bueno que ya tomaron cartas en el asunto las autoridades y rápido les repongan ese puente. Información sobre inscripciones para personas adultas de 65 más y más de bienestar. No, ya se terminó la inscripción, le platicaba hace un ratito al auditorio, para lo de la pensión. Estamos atentos para los otros programas que todavía van atrasados aquí en Irapuato, de desarrollo social. Faltan 18 minutos para las 9 de la mañana. Lista la 29ª edición del Festival Cultural Eraixicutzio.
El director general de Obras Públicas, Manuel Venegas Pérez, confirmó que la administración municipal...
Perdóneme, vamos con lo de los puentes, sí, estás correcta. Vamos con lo de los puentes, la revisión que se está haciendo de los puentes peatonales aquí en Irapuato. Adelante.
El director general de Obras Públicas, Manuel Venegas Pérez, confirmó que la administración municipal inició con la revisión de puentes peatonales y vehiculares para evitar que se repita el accidente de la semana pasada cuando un tráiler derribó el puente peatonal en la carretera federal Irapuato-Silao. El director de Obras Públicas comentó que aunque de manera general los puentes peatonales se encuentran en buenas condiciones, en esta semana se estarán revisando los puentes que requieren de un mayor mantenimiento, como son los del pasaje de El Águila, el de La Plan Guanajuato y el de Esfuerzo Obrero.
Sí, efectivamente, iniciamos ya un proceso de inventario, de identificación, incluso hicimos ya una fase de capacitación al personal de obra pública, es toda una especialidad, a eso me refiero, a la capacitación, y estamos ya en esta semana identificando los puentes peatonales que nos han reportado que tienen un mayor requerimiento de mantenimiento. Creo que ahorita lo podríamos dejar en ese sentido, estamos hablando de los puentes de La Plan Guanajuato, del Esfuerzo Obrero, los del pasaje El Águila, que son puentes seguros. Sin embargo, vamos a estar haciendo la revisión, la detección de su estado de conservación, pero no nos vamos a quedar nada más en los puentes que están reportados. Vamos a hacer un trabajo integral de identificación y de fichas de diagnóstico. Sí, el tema de los puentes, y no solamente los puentes peatonales, sino los puentes vehiculares, comúnmente vemos la parte que nos es útil, es la parte del servicio, por donde circulamos tanto peatonal como vehicular. particularmente, pero evidentemente toda la parte de la subestructura y la estructura que no se ve, es necesario llevar a cabo una revisión. Se va a hacer de manera integral, no nada más a esto. Vamos a estar haciendo revisiones desde la propia cimentación, la parte de columnas, la parte de calzadas o áreas peatonales, y vamos a estar obviamente integrando seguramente un programa intenso que, como ustedes saben, tiene mucho tiempo que no se lleva a cabo.
Recalco que la revisión se llevará a cabo de manera integral, de tal manera que en algunos casos se realizan acciones para reforzar las estructuras y en otros para garantizar la seguridad de las personas que los transitan. Cabe recordar que la mañana de lunes habitantes de Lode Juárez se manifestaron en la carretera federal Irapuato-Silao y desquiciaron el tráfico luego de que exigieron la instalación del puente peatonal que fue derribado tras impactarse dos camiones contra la estructura. Los manifestantes que portaban pancartas bloquearon los carriles de baja y media velocidad y solo dejaron abierto el de alta para dejar pasar a los autos. El bloqueo fue realizado con piedras, palos y llantas a efecto de llamar la atención de las autoridades correspondientes. Los habitantes de estos pobladores exigieron la reinstalación del puente al asegurar que es indispensable para la vida diaria de los estudiantes, trabajadores y de toda la población que requiere salir ya que representa un peligro cruzar la carretera. Informó Victoria García.
Perfecto, y ahora sí, vamos a lo del Festival Eraitzicuzio, listos con la información.
Del 18 al 22 de mayo se llevará a cabo en Irapuato la edición 29 del Festival Eraitzicuzio, una de las celebraciones con mayor arraigo y tradición en Irapuato, comentó la directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Atala Solorio Abreu, al compartir que para esta edición se tendrá como país invitado a la India. Detalló que se contará con una exposición gastronómica y cultural de este país, donde se incluyen bailes tradicionales.
A partir del 18 de mayo vamos a empezar con el Festival Eraitzicuzio, que finalmente es uno de los festivales con mayor arraigo y sobre todo con mayor tradición en Irapuato, porque bueno, ya tenemos más de 20 años que se lleva a cabo este festival en nuestra ciudad. Cabe mencionar que la India va a tener muestra gastronómica y va a tener expoventa de artículos desde el viernes, acompañados también de artesanos y artistas irapuatenses. Vamos a hacer nuestro famoso mercadito del arte, ¿no? Donde vamos a reunir el arte popular irapuatense justamente también con el arte popular de la India.
Al detallar el programa, la funcionaria dio a conocer que la inauguración se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de mayo a las 5 de la tarde en el Museo Salvador Almaraz con la exposición Fotógrafo del Centenario, obra de Guillermo Calo, a las 7 de la tarde. En el mismo recinto se hará la presentación editorial del libro Máxima, la construcción de una reina, de Rodolfo Vera. El jueves 19 en el Teatro de la Ciudad se llevará a cabo el concierto de ópera con la soprano Alejandra Sandoval.
Y el domingo, para cerrar, en esta edición decidimos invitar un país. Ahorita estamos en los preparativos hacia los 50 años del Festival Internacional Cervantino. Entonces, bueno, estamos invitando a aquellos países que han sido más memorables sus presentaciones en nuestras ciudades. Y sin duda alguna, la India es uno de ellos. El día 22 vamos a conocer a fondo la cultura de la India. Desde muy temprano vamos a adentrarnos a través del yoga, de la meditación, que es parte fundamental de sus creencias, de su formación como identidad, como ciudadanía. Después vamos a tener aquí en el Jardín del Artista expoventa de artículos, artesanía, gastronomía, y vamos a concluir con una presentación de danzas, danzas típicas, que ahorita les voy a decir el nombre porque tienen uno, es Mahi Niyatam. Entonces, bueno, va a venir gente, por supuesto, que está afiliada a la Embajada de la India, y pues vamos a vivir en lo máximo a través de comida, de arte, de danza, de música, este país.
Y el viernes 20 en el Andador Juárez, en el Centro Histórico, se realizará el concierto de jazz a cargo de Mago Herrera. El sábado 21 de mayo a las 7 de la tarde en el Andador Juárez se presentará un concierto de rock sinfónico, y finalmente el domingo 22 en el Parque Irecua, habrá clases de yoga y meditación, mientras que en el Andador Juárez se contará con una exposición de venta de ropa y gastronomía. Se espera llegar a por lo menos 4.500 participantes, informó Victoria García.
Momento de ir a la pausa, faltan 11 minutos para las 9 de la mañana, la temperatura permanece en 15 grados.
W107.9 Radio.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-7566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook W Radio.
Construir acuerdos nos beneficia a todos. Eso es hacer una agenda común.
Porque somos guanajuatenses sin colores ni distinciones y queremos un mejor estado, unido y con oportunidades para todos.
Por eso las y los diputados trabajamos juntos para aprobar leyes que atiendan tus necesidades.
Unión, diálogo y acciones legislativas por un mejor Guanajuato.
Vos, tu Congreso. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices. Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Ven a disfrutar de un lugar agradable para convivir con tu familia, pareja, amigos o de negocios. Café Reforma. Desayuno, almuerzo, cena brunch con menús especiales aptos para veganos. Disfruta de nuestro exquisito pan y gran servicio. Contamos con estacionamiento. Avenida Reforma 442, a un costado del periódico El Sol de Irapuato. Café Reforma, una experiencia única que tienes que vivir.
Escucha Radio Noticias W.
Vamos a la parte final, 9 minutos para las 9 de la mañana. Listo, Israel López Ciñas. Por favor, Israel, te escuchamos en el cierre.
César Sánchez, bueno, qué bueno que comentábamos el asunto de la seguridad en Irapuato antes de esa segunda parte. César, nada es como en el comportamiento humano y sobre todo en estos asuntos de la seguridad pública y la atención a la sociedad, nada está escrito, ni es receta de cocina. ¿Por qué? Porque muchos creen que eso es la salida a una receta. No hay, hay que ajustar, hay que ver, hay que ir buscando poco a poco en dónde se tiene que mover, qué es lo que se tiene que mover para hacer que las cosas funcionen. Solamente díganme, en este estado, en este país, en donde no hay problema de inseguridad, en donde las cosas están muy bien, sí, en algunos estados del mundo, incluso hay poca población, como en el estado de Campeche y otro lado, pero en realidad las ciudades con dinámica como las nuestras, las ciudades medias, económicamente fuertes, pues no hay sosiego. ¿Por qué? Porque ahí es donde apuntan sus objetivos los que se quieren apropiar de lo que otros tienen. Pero bueno, César, o controlar en último de los casos. Es muy importante que la gente no escuche cosas o no escuche le ponga solamente atención a quienes están encima, que ahora se robaron un coche, que ayer se robaron otro muchacho. Eso pasa en todas partes. Qué bueno que se señala, pero qué malo pensar que nos quedemos ahí y que pues no se tenga más que hacer. Esto es diario, hay que superarlo, hay que buscarle, hay que encontrar los nuevos caminos. Pero bueno, César, quienes toman la carrera política para querer resolver los problemas, bueno, pues tendrán que encararlo y hacer las cosas de mejor manera. Pero bueno, César, el día de ayer, aprovechando todo lo que se vio, el coordinador de protección, y ya hablamos de lo que se vio, porque pues, se tomaron una serie de medidas el día de ayer y lo que correspondió la semana pasada. El coordinador de protección civil de ahí del municipio, Israel Martínez Negrete, informó que temporalmente, que oficialmente la temporada de lluvias comenzó ese domingo, aunque de momento se se desconoce en cuántos ciclones y huracanes podrían impactar el municipio, ya que no lo ha notificado la CONAGUA. Efectivamente, sí hay una temporada de huracanes y ciclones, sí hay una temporada mucho más fuerte, pero ya se nos avisó para que no estemos perdiendo el tiempo para... En el caso de que se necesite hacer algo en nuestro terreno, en nuestras casas, bueno, pues ya viene la temporada de lluvias y ya se anuncia incluso desde el Servicio Nacional correspondiente de que va a haber lluvias en muchos lados y sobre todo en nuestra zona, en nuestra región, va a haber aire fuerte, pero con un poco de lluvia. Así es que a resguardarse o a tener idea de lo que tenemos que hacer. No olvide el paraguas, no olvide protegerse, pero sobre todo no olvide que hay que revisar la casa, hay que revisar las avenidas por donde transitamos y hay que ver qué es lo que hay. Mientras tanto, pues ya vemos que se han limpiado el río Guanajuato para evitar otras cosas, están haciendo más trabajos para evitar inundaciones porque los también hay la experiencia de que el estado de Guanajuato y también Irapuato, entre ellos, bueno, pues son ciudades que se reconocen que se inundan y que a pesar de todos los trabajos que hacen, pues, todavía no logran superar esa situación. Así es que César, pues a poner atención ahora en lo que viene en la temporada de lluvias. Esperemos de que la autoridad eche la mano en ese sentido, haga lo propio. Ya dieron un informe completo respecto a lo que se está haciendo, pero no es suficiente, hay que poner atención. Todos debemos contribuir, no tanto para que se le haga un favor al vecino, a la propia ciudad, para que se hagan un favor a sí mismos. Así es que César, pues espera que la ciudadanía responda, al menos en sí.
Así es, hay que hacer lo nuestro también, porque las cosas no se hacen solas. Por mucho que se limpie, si seguimos ensuciando, vamos a seguir teniendo problemas.
Sí, César, pero sobre todo que se haga con idea de mejorar la situación. No que se haga nada más para quitarnos un bote de aquí y ponerlo en otro lado. ¿Por qué? Porque todo lo que no hagamos bien se nos viene encima. No hay que olvidar las enfermedades por las que hemos pasado. No hay que olvidar que los moscos que pueden contagiarnos, alguna enfermedad puede... Bueno, hay muchas cosas más. Y que, bueno, esencialmente la higiene es muy importante en nuestra salud. Y bueno, la autoridad pues debe proporcionar el agua, los servicios, etcétera, que tiene comprometidos y por ello cobra impuestos. Y en ese sentido, buscar la gobernanza, buscar que se pongan de acuerdo población y gobierno. Y no hay que olvidar, César Sánchez, hoy es Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esto, bueno, pues ya sabemos que sirve para recordar que las diferentes orientaciones sexuales o identidades de género son todavía motivo de discriminación. Y es que César, a cuidarse y a tomar en cuenta el otro. Esto es hacer una dinámica social en paz.
Te agradezco mucho, Israel, y que tengas excelente día.
Igualmente, César, muy buenos días.
Muy buenos días. Me hablan respecto a lo de la inscripción para el programa del adulto mayor, o precisamente al adulto mayor. Le doy un teléfono para que lo pueda verificar. Es el teléfono 800-639-4264. Lunes a viernes, 8 de la mañana a 9 de la noche. Hay que tener a mano su CURP, dirección y teléfono de contacto. Le repito el teléfono 800-639-4264. Excepción de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, ya que estos estados tienen elección para el gobernador. Ya nos vamos, 2 minutos para las 9, que tenga excelente martes.
La información más relevante de todo el estado está aquí. Radio Noticias, el podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes, 7 de la mañana por W Radio 107.9 FM o wradio.com.mx. Una producción digital de Radio Grupo Antonio Contreras. Todos los derechos reservados.